Okay. Good morning, everyone. My name is Armand Peshard. I'm the director of the Mexico Project here at CSIS. And I want to welcome you all to CSIS this morning and thank you for putting this morning's event on your schedule. The session today, I think, is an interesting session because it's a session on a topic that I don't think many people have a deep understanding of, but clearly it's been increasingly being mentioned here in Washington as well as in Mexico City as a topic of interest, but it's not a topic in which there's a lot of information on. And so the intention of today's session is to try to deepen people's understanding of Mexico's southern border and the complexities of it. And to do that, we invited two individuals who I think have studied and know Mexico's southern border at length. And I'll introduce them now, and then I'll make some comments after that. To my right, we're honored to have with us Mariano Herran Salvati, who's the general prosecutor for the state of Chiapas. It's interesting because, and I'll give you a little bit of background, the state of Chiapas underwent a judicial reform, and the position that he currently holds used to be attorney general. And the state of Chiapas is the first state to undergo a reform, a judicial reform at the state level, in which the position of attorney general is converted to a prosecutor general or a general prosecutor in an attempt to bring independence to that office from the state level executive. So there is that position now. Of general prosecutor has a degree of autonomy from that of the state level executive, and in fact, even budgetarily, he must approach the state legislature for his own funding. So it's part of a judicial reform, and that is taking place in Mexico. And Mariano Herran is the first general prosecutor to serve under this reform. He's, as it is mentioned, in the bio, he's a native of Chiapas and has held numerous positions both at the state level as well as at the federal level. Most notably, and it's not mentioned in his bio, which outlines his distinguished career, is that he also served as the drug czar at the federal level during the Cedillo administration. And so, Mariano, it's a pleasure to have you here at CSIS, and we're delighted that you were able to find time in your schedule to be here with us this morning. To my left is professor, researcher Manuel Ángel Castillo. Manuel Ángel, and as it says in his bio, is at the Center of Demographic, Urban, and Environmental Studies at the Colegio de México. The Colegio de México, a very highly regarded institution in Mexico. And Manuel Ángel, in looking at, you know, who has been focusing on the issue of the southern border, I realized that Manuel Ángel has actually focused quite a bit on it, with an emphasis on migration, and as he will comment during his presentation, he will get into some of the other issues that are obviously linked to the migration phenomenon in Mexico's southern border. We're going to start off. I know that the Prosecutor General or General Prosecutor Herran brought a PowerPoint to show us, and Professor Castillo did as well. And so we're going to open it up with that, and then we'll open it up for their comments, and then, as we usually accustom, we then open it up for an interactive session. And I want to encourage you all to be as participatory as possible, given that we have these two individuals here with us this morning. Before I pass the microphone over to the general prosecutor, I do want to make just a kind of an administrative comment. In the last session that we had, in which we used simultaneous translation, inadvertently, somebody walked out with one of these translation equipment transmitters. And I think they're $200 a piece. As you all know, we don't charge for our events. We're here to provide the Washington policy community with a service. Yes, we don't offer, you know, a buffet breakfast, but you get coffee and some pastries. So a $200 hit for us is significant. I had the choice of subcontracting the TSA and having you all frisked at the door on your way out, but I opted against it. So I only say this to encourage you all to remember to please leave the transmitters at the conclusion. If you realize that you walked away with the transmitter, we will not embarrass you in any way if you call us after the fact and tell us that you mistakenly walked away with it, as it can happen if you put it in your pocket to go to the restroom or whatever. So that's the administrative remark, and I just wanted to make that comment. Now back to the topic at hand. Mariano, I'll pass the microphone over to you, and we can start. We're going to start off, I think, with a brief PowerPoint slash, I think it might be a video on the southern border that illustrates, it's kind of like an X-ray on Mexico's southern border.
Buenos días a todos. Armand, muchas gracias. De manera previa a hacer algunos comentarios, quisiéramos que pusieran atención a un video que hemos preparado como introducción al tema.
Chiapas. A state in the southeastern region of Mexico, an area teeming with natural beauty and ethnic richness. A countryside that recalls the grand inheritance of our nation's ancestors. And yet, there is another story here. A story of an area forgotten, relegated to the sidelines, marginalized in the national conversation. To the east, Chiapas borders with Guatemala. To the south, the Pacific Ocean. It covers an area of 28,528 square miles. As of 2003, its population was estimated at 4,225,000. The state of Chiapas contains a fluvial gateway from Central America to Mexico, the borderline between Chiapas and Guatemala, which stretches more than 594 miles, is made up of 18 municipalities, the largest of which is Ocosingo. Chiapas provides ample and relatively easy access to southeastern Mexico by way of two rivers, the Usumacinta and the Suchiate. Much of Chiapas's remaining border consists of a less accessible yet unguarded mountainous area. However, this lack of security on the southern border presents Chiapas with much more daunting challenges than illegal immigration. Drug trafficking, arms traffic, the trafficking of human beings, sexual exploitation of women, children, murder, rape, alarming increases in every form of crime. The rising problem of illegal immigrants from Central America, most of whom are headed to the United States, further exacerbates the panorama of local poverty. Another burgeoning and related social issue involves the increasing presence of Central American gangs known as Maras. La Mara Salvatrucha is a well-organized, very violent, and extremely brutal gang. Although its roots can be tied to guerrilla-trained partisans within Central America, the gang was actually started in Los Angeles, California, by the U.S.-born sons of Salvadorian immigrants. La Mara Salvatrucha is more commonly known as MS-13. Like other outlaw gangs, MS-13 is involved in greater and lesser crimes. Robbery, murder, rape, drugs, and prostitution. However, the greatest difference between MS-13 and other gangs is its members' willingness, their eagerness, to use overt violence in order to punctuate their activities. MS-13's paramilitary structure and order has been honed from many years of violent civil wars and insurgencies in Central America. Although to date the FBI has found no evidence that any link exists between Al-Qaeda and MS-13, concerns linger that the gang's members could form alliances with international terrorist organizations needing help to gain illegal entry into the United States. Since 1996, there has been an increasing presence of gang activity along the southern border of Chiapas. Statistics from the municipality of Tapachula, the most populated southeastern border town, provide the highest index of crimes like murder, armed robbery, and aggravated assault. From January to May of 2006, the city's reported crimes accounted for nearly 28% of Chiapas' overall crime rate. In Tapachula, the mark of organized crime has been increasingly observed in the incidence of homicide. Public opinion regarding rising crime and social insecurity principally places the blame on the high presence of members of La Mara Salvatrucha in the region. The state of Chiapas is committed to increasing the awareness of this growing social phenomena by employing an integrated perspective that entails six key focal points: human rights, law enforcement, judicial rule, healthcare, population, social development. Chiapas was blessed with the beauty of nature. Now we are faced with a monumental geographical responsibility, a challenge that we must assume and resolve. Chiapas has literally become a bridge for untold numbers of immigrants, including many dangerous criminals heading for the promised land. While en route to the proverbial American dream, many undesirables are creating a nightmare in our homeland. This problem is not just the responsibility of the state and the people of Chiapas. Neither is it just a duty of the Mexican government or of the United States, nor is it just a task of any Central American country in particular. We must all work together to secure the common good.
Estamos trabajando en este asunto con ustedes. Somos compañeros en esta lucha.
It is imperative that the northern border works intimately with the border to the south. The people of Chiapas stand united and convinced that we must form a modern vision of immigration. While controversies currently rage regarding this heated topic, it is obvious that our border issues transcend the local level. These are problems which supersede criminal activity. Chiapas's frontier crisis must be viewed as more than a social phenomenon, more than a cultural phenomenon. This is a call for global awareness, global concern, global action. Only together can we succeed in organizing a united front.
Agradezco al Centro de Estudios Estratégicos Internacionales y en particular al señor Armand Pechard, director del Proyecto México, la oportunidad de comentar ante esta distinguida audiencia un tema que interesa y preocupa a las naciones que conforman la región interamericana. Particularmente para los países de Centroamérica, México y los Estados Unidos, la frontera sur México-Guatemala, debido a la vulnerabilidad de la zona y a los efectos de esta, presenta inseguridad y por lo mismo la delincuencia está manifestada en el tráfico de personas, de estupefacientes, de comercio ilícito en general y en la proliferación de bandas organizadas de criminales, así como de pandillas integradas lamentablemente en su mayoría por jóvenes e incluso por menores de edad. Las imágenes que acabamos de ver en el video nos dan una muestra objetiva de esta problemática que lacera a nuestra juventud y a nuestras familias. que se presenta en el estado de Chiapas, punto de entrada de Centroamérica y tránsito obligado de quienes tienen como meta final de su travesía alcanzar de una manera u otra el sueño de la vida norteamericana. Por eso esta frontera ha sido denominada también la tercera frontera de los Estados Unidos de América. La línea fronteriza entre México y Guatemala está delimitada por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. De esta frontera, 657 kilómetros le corresponden a Chiapas y la conforman 18 municipios que son Amatenango de la Frontera, Cacahuatán, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, La Independencia, Las Margaritas, Mazapa de Madero, Metapa de Domínguez, Motocintla, Ocosingo, Suchiate, Tapachula, La Trinitaria, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Benemérito de las Américas, Maravilla Tenejapa y Marqués de Comillas. Estos municipios, si bien comparten la situación de frontera, cada uno presenta particularidades geopolíticas, como por ejemplo la infraestructura, que inciden en el desarrollo de las relaciones entre sus habitantes. El municipio más grande de la región es Ocosingo, y su porción fronteriza más amplia corresponde al río Usumacinta. Las ciudades con más intenso movimiento de personas y mercancías son las de Ciudad Hidalgo, antes Suchiate y Tapachula. Los factores criminógenos están presentes en las poblaciones más grandes y alejadas de la frontera. En su porción sur y oriental, la frontera es fluvial, constituida por los ríos Suchiate y Usumacinta, respectivamente. Una amplia porción de la frontera terrestre colinda con la selva guatemalteca del Petén. Por último, la porción del Soconusco y de la sierra se caracterizan por una orografía montañosa y por el asentamiento de un gran número de comunidades en ambos lados de la frontera. Además de la intensidad del tráfico fluvial de mercancías y personas, en la frontera terrestre se tienen identificados 25 cruces informales, en donde por línea divisoria internacional tenemos únicamente puntos de referencia y se aprecian caminos de terracería en donde de manera furtiva transitan los traficantes y los indocumentados. La percepción social indica que la frontera México-Guatemala, y particularmente la porción correspondiente al estado de Chiapas, se ubica como uno de los sitios en los que prevalece la actividad delictiva. Se le ha caracterizado como un área proclive para la comisión de diversos delitos, para el asentamiento de bandas delictivas e incluso como un área en la que las condiciones socioeconómicas y el tejido de relaciones sociales prácticamente sienta las bases para que se desarrolle un ambiente de tolerancia a conductas ilegales, situación que en un momento determinado puede obstaculizar la labor de Procuración de Justicia y Seguridad Pública. Debe señalarse que efectivamente la frontera sur tiene características que influyen en el desarrollo de un ambiente de inseguridad, y no solo eso, sino que existen factores que deben considerarse de riesgo para la seguridad del estado de Chiapas y para la seguridad nacional de los países de la región. En esta presentación, pretendemos identificar los elementos que configuran la situación de la delincuencia, sus modalidades y los aspectos estadísticos, pero no abundaremos en el ambiente socioeconómico en que se desarrolla. Se hace especial énfasis en los diferentes aspectos que componen el fenómeno de la migración ilegal, misma que se ha consolidado como parte de la dinámica sociocultural y económica de la frontera, con una carga criminógena importante. La situación de frontera de una región implica la constitución de una dinámica sociocultural muy particular. En esta franja fronteriza, además de las ocupaciones formales y del trabajo temporal que emplea jornaleros provenientes principalmente de Guatemala, se ha desarrollado un mercado de trabajo informal que se inserta en la dinámica socioeconómica de la zona. Como nos lo muestra el video, tricicleros, cambistas, balseros, cargadores, etcétera. En esta dinámica se inserta además el fenómeno delictivo, tanto de la delincuencia común y desorganizada, como de la delincuencia organizada. De manera que además del tráfico de drogas y de la intensidad de los movimientos migratorios ilegales, se presentan actividades como la explotación sexual de mujeres y menores, el contrabando de mercaderías, la falsificación de documentos y el homicidio tipo ajuste de cuentas. En la región se ha observado la presencia y actuación de miembros de las pandillas denominadas Mara Salvatrucha y Barrio 18, cuyas actividades han permeado en jóvenes chiapanecos que mediante el fenómeno de la imitación tratan de incorporarse a estos grupos o bien crear grupos paralelos y que en la opinión pública son considerados prácticamente el principal problema de seguridad. Además de los homicidios en los que por sus características se observa intervención de la delincuencia organizada. El municipio de Tapachula, el más poblado y el de mayor importancia en el plano regional, presenta el índice delictivo más alto. Las cifras relativas a delitos como el homicidio, robo y lesiones, en el análisis estadístico, permiten ubicar después de Tapachula a los municipios en los que la situación de la seguridad pública se mantiene en riesgo, tales como Ciudad Hidalgo, Motocintla, Cacahuatán o Tuxtla Chico, entre otros. Aunque debe hacerse notar que esta situación de riesgo varía de acuerdo al delito de que se trate. La incidencia delictiva en la zona que abarca los 18 municipios fronterizos refleja en homicidios el 5%, en robos 20%, lesiones 14%, fraude 4%, daños intencionales 16%, delitos sexuales 3% y el restante 38% en otros delitos. En cuanto al delito de homicidio, la percepción social registra fundamentalmente aquellos que son violentos y sobre todo si se cometen con arma de fuego, y más aún si estos tienen algún signo de estar vinculados con la delincuencia organizada. Debe señalarse que en la región los mayores registros corresponden a aquellos homicidios que se cometen con otro tipo de instrumento de delito, ni arma blanca ni de fuego, tendencia que se observa también en el plano estatal. De la estadística por municipio, tenemos que de los 20 homicidios con arma de fuego registrados en estos meses, 6 fueron en Tapachula y Suchiate, respectivamente, 3 en Ocosingo, 2 en Frontera Hidalgo y 1 respectivamente en La Trinitaria, Tuxtla Chico y Cacahuatán. Uno de los rasgos que adquiere el homicidio en la región se manifiesta a través del enfrentamiento entre las pandillas juveniles Mala Salvatrucha y Barrio 18, cuyo antagonismo trasciende fronteras y adquiere las características de transnacionalidad que tienen las propias pandillas. Para ubicar la intensidad de este antagonismo entre ellas, se señala que hasta fines de mayo del presente año, en El Salvador, de los 1.500 homicidios registrados, el 67.7% corresponde a miembros de pandillas. En 925 casos, las víctimas o victimarios fueron mareros. En la zona fronteriza sur del estado de Chiapas, homicidios de este tipo se sufrieron en los años 2003 y 2004. A partir de las medidas antipandillas que se han establecido en Chiapas, además de los daños que causó el huracán Stan a la infraestructura ferroviaria, que era uno de los sitios de influencia y operación de las pandillas, la presencia de las mismas se ha hecho menos evidente. El homicidio entre las pandillas adquiere dos características. Uno, el dirigido, cuando la víctima es definida por la banda, y el fortuito o de ocasión, cuando los miembros de la banda antagónica tienen ante ellos la oportunidad fácil de asesinar a sus contrarios. En agosto del 2005, el homicidio de 3 pandilleros en una casa de Ciudad Hidalgo cometido por pandilleros antagónicos evidenció el grado de violencia de los homicidios de ocasión. Por otro lado, se encuentran los homicidios en los que también están involucrados pandilleros, pero que no son parte de la pugna entre bandas. En este caso, se ha tratado generalmente de homicidios de personas indocumentadas. Además, antes del huracán Stan, cuando el ferrocarril representaba un riesgo para la seguridad regional por su utilización para fines ilícitos y por el aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria que hacían las bandas para obtener ingresos extorsionando a los inmigrantes ilegales, el cobro hecho por las pandillas por el uso del ferrocarril generó algunos homicidios de gran impacto, sobre todo en el 2003, y en el 2005 se registraron al menos 3 eventos de este tipo. El delito de robo en diversas modalidades se registró en 13 municipios de la región, de los cuales el 77% se concentra en Tapachula. Las denuncias por el delito de lesiones también se concentran en el municipio de Tapachula, representando un 69% de los municipios fronterizos. Las denuncias por el delito, la estructura organizativa de las maras permite que su actividad delictiva sea transnacional. Sabemos por nuestros colegas del FBI, con quien tenemos un intenso programa de cooperación en contra de estas pandillas, que en más de 30 estados de la Unión Americana se ha registrado su presencia delictiva. Por esta razón, con Guatemala, El Salvador, Honduras y Chiapas, México, el FBI ha efectuado un importante esfuerzo de colaboración mediante el intercambio de información, la capacitación y el análisis conjunto del fenómeno para definir estrategias de prevención y combate coordinadas. En cuanto a los delitos de robo de vehículos, abigeato y asalto en carretera, en la franja fronteriza, podemos destacar que el robo de vehículos se efectúa principalmente sin violencia, lo que implica que los vehículos son robados cuando están estacionados, aspecto útil para el diseño de estrategias de prevención que implican la participación ciudadana en la toma de medidas de protección. El asalto en carretera ha sido un delito que tiene implicaciones en varios ámbitos de la vida cotidiana de la región, ya que las carreteras poco seguras son un factor que puede frenar el desarrollo económico. Al respecto, cabe señalar que los programas puestos en marcha de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado han permitido reducir significativamente el índice delictivo del asalto en carreteras, habiéndose logrado desmembrar bandas criminales en la zona costa y en el tramo Palenque-Ocosingo. De igual manera, han descendido los índices delictivos por lo que vea la Vigeato y se ha incrementado la recuperación de vehículos robados. Aquí cabe señalar un fenómeno: la mayoría de los vehículos recuperados, alrededor del 80%, son vehículos no robados en el estado de Chiapas, sino en otros estados de la República y que tienen, obviamente, como lugar de paso hacia Centroamérica. Actualmente, las fiscalías regionales de Frontera Costa, con sede en Tapachula, Istmo Costa, con sede en Arriaga, y Selva, con sede en Palenque, mantienen en operación grupos especiales que patrullan las carreteras para evitar el incremento de estos delitos. Un fenómeno relacionado con el abigeato es el contrabando de ganado procedente de Centroamérica, que se introduce ilegalmente de Guatemala a través de los ríos en toda la franja fronteriza y es resguardado en ranchos que cuentan con canales para tal efecto y que se encuentran en las inmediaciones de los ríos. Los municipios en que se registra con mayor intensidad esta actividad son Frontera Comalapa, Suchiate, Motocintla y La Trinitaria. El contrabando es una actividad constante a través de la frontera. Se observa principalmente en el río Suchiate, donde productos como el tomate y el maíz arriban constantemente a las riberas mexicanas del río Balsas, que se descargan y se almacenan en la cabecera municipal de Suchiate, desde donde se comercializan al mayoreo y al menudeo. En cuanto a los delitos federales, los más frecuentes son el tráfico ilegal de todo tipo de mercancías, el tráfico de indocumentados y el tráfico de drogas. El trasiego de estupefacientes se realiza a través del territorio del estado, utiliza la infraestructura carretera principal en combinación con las carreteras secundarias, así como mediante embarcaciones, lanchas rápidas tipo Eduardoño, colombianas, con 2 y 3 motores, emplea la costa del Pacífico ingresando a mar patrimonial mexicano para arribar a las costas de Oaxaca, Guerrero, Jalisco o Nayarit. En lo que respecta al tráfico de marihuana, este se realiza principalmente a través de los municipios de Marqués de Comillas, Ocosingo y Benemérito de las Américas, y se refiere a la producción guatemalteca de la droga procedente de la región del Petén, utilizando rutas de tráfico fluvial y terrestre. La cocaína se adquiere generalmente en territorio guatemalteco y se transporta por distintos medios y cantidades a la frontera norte del país. Los pobladores de las cabeceras municipales de la zona observan frecuentemente vehículos procedentes de entidades federativas en las que se asientan las organizaciones transnacionales de narcotráfico. La percepción indica que esta población flotante acude a la región a hacer los contactos y las operaciones necesarias sin establecerse definitivamente, aunque cabe señalar que ya existe una base asentada de pobladores de esas entidades ajenas a actividades ilegales evidentes. En este contexto, se precisa señalar que aunque fuera de la zona de análisis, pero con gran influencia, se ha ubicado que en el municipio de Tonalá, específicamente en Boca del Cielo y Paredón, son puntos de desembarque de droga. En Boca del Cielo existen 2 grupos con fuerte presencia, los Diamantes y los Pechudos, quienes a su vez son controlados por personas que se ubican en la cabecera municipal de este municipio, en donde han adquirido diversas propiedades. Antes de la interrupción del servicio de ferrocarril, la droga solía transportarse generalmente por tierra hasta Estación Mojarras y de ahí en lancha a Boca del Cielo, desde donde proseguía por mar. Sin embargo, después del mes de octubre del 2005, la transportación es eminentemente marítima. Otro aspecto que cabe señalar es la producción de amapola en la región de la sierra. Es importante mencionar que no se trata de plantíos de dimensiones significativas, ni de una gran cantidad de ellos. Sin embargo, la oferta de goma de opio está presente en municipios como Motocintla principalmente. Los llamados ajustes de cuentas entre grupos y miembros de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas es otro de los aspectos que han penetrado en la percepción social. Desde la perspectiva de los grupos dedicados a esta actividad, las operaciones de tráfico de drogas deben funcionar correctamente como cualquier otra actividad de intercambio comercial, en donde este caso, las fronteras son puntos estratégicos, el sur como ingreso y el norte como salida. Debe señalarse que el trasiego de drogas a través de la frontera sur de México tiene un impacto en el consumo y generación de actividades ilegales en otros municipios del centro del estado de Chiapas, en donde se ha detectado que se abastecen de cocaína en Guatemala, que ingresan por municipios fronterizos y ahí siguen su camino hacia su destino. Las bandas organizadas en esos municipios de la parte norte del estado han logrado establecer vínculos de comercio en mediana escala con los municipios colindantes del vecino estado de Tabasco. Como puede observarse, si bien en el estado de Chiapas se cultiva marihuana y en menor proporción amapola, el fenómeno integral de las drogas tiene relación directa con su frontera sur. Además del tráfico de droga destinado a mercados fuera de la entidad, en la región se ha consolidado un mercado de compra-venta de drogas al menudeo. La consolidación del mercado ha implicado que las familias de los distribuidores originales sigan dedicándose a ese negocio aun cuando el distribuidor original se encuentre preso. Este hecho implica que se haya creado una estructura en ese nivel del fenómeno de las drogas que garantiza su continuidad como en las organizaciones dedicadas al tráfico. En el caso del llamado narcomenudeo, la droga se obtiene también en Guatemala. Para combatir este fenómeno del narcomenudeo, se han instalado en 3 de los principales municipios del estado, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas, las unidades mixtas de atención al narcomenudeo UMAN, que son establecimientos en donde de manera conjunta las autoridades federales y locales tenemos personal especializado para perseguir a estos traficantes. El fenómeno de la migración ilegal en la frontera sur de Chiapas es la puerta de entrada al país de un flujo importante de personas indocumentadas. Para el tráfico de personas indocumentadas se combina la ruta terrestre con la fluvial a través de los vasos de las presas, principalmente la Angostura y Malpaso. Las organizaciones dedicadas al tráfico de indocumentados utilizan las mismas rutas y los mismos puntos de paso transfronterizos. Su modo de operación es similar, con la diferencia de que en algunos puntos de la frontera es posible el tráfico de personas en mayor escala que el de drogas, ya que las condiciones físicas impiden, por ejemplo, el traslado de un cargamento grande de droga, pero no el paso sistemático de personas indocumentadas. Debe señalarse en este punto que el complejo fenómeno de la inmigración ilegal a través de la frontera del estado de Chiapas no ha causado tanto impacto en la seguridad pública, excepción hecha de los ataques, ahora menos frecuentes, de pandilleros a inmigrantes. De la misma manera que el tráfico de drogas a través del estado de Chiapas, las personas indocumentadas se mueven por medios marítimos, terrestres y aéreos, dependiendo de los recursos con que cuenten. La modalidad empleada, así como el medio de transporte dentro de la modalidad, son rasgos que permiten identificar las características de la organización de traficantes de que se trata. Cabe señalar que no es que las organizaciones que mueven personas en medios grandes, barcos o trailers, sean las más estructuradas. Los grupos delictivos que tienen la capacidad de garantizar el arribo al destino son las de mayores dimensiones, ramas, contactos y estructura, y utilizan cualquier medio y transportan indistintamente a cualquier número de personas. La garantía incluye los intentos necesarios en caso de que los indocumentados sean detenidos. Debido a la ubicación estratégica de la entidad, el tráfico terrestre de indocumentados se realiza prácticamente por todas las carreteras del estado, a través de los medios adecuados y en mayor o menor intensidad. La fisiografía de Chiapas permite la combinación terrestre y fluvial. De hecho, una de las rutas más importantes es la que combina estas dos modalidades a través de la presa de la Angostura. Los medios terrestres utilizados son muchos, de acuerdo al número de personas que se transportan: taxis, transporte colectivo, combis, autobuses, trailers, 3 toneladas y vehículos particulares en términos generales. El tráfico se da de la siguiente manera: taxis y transporte colectivo. Este medio de transporte es utilizado intensamente, sobre todo en la porción de la frontera sur del estado, en el que se traslada un número pequeño de personas que viajan de manera independiente, pero que tienen conocimiento previo de algún contacto en otras ciudades, sobre todo en hoteles y pensiones. Los taxis son abordados en la frontera con rumbo hacia el norte de la entidad, con trayectos cortos de ciudad a ciudad. Otra forma de utilización de este medio de transporte es hacia los aeropuertos de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, cuando la ruta es aérea. Los indocumentados son resguardados previamente en un hotel o casa de seguridad, son transportados a los aeropuertos en grupos pequeños mediante taxis. Vehículos medianos. Las organizaciones de traficantes de personas utilizan camionetas que realizan viajes a lo largo de todo el país culminando en diversas ciudades fronterizas con los Estados Unidos. Los pasajeros de estos vehículos son indocumentados, salvo el chofer y una persona que los acompaña, que es empleado del jefe de la organización. Esta persona, llamada guía, va haciendo los pagos en caso de que sea necesario. Porta el dinero de los indocumentados, quienes solamente se quedan con una cantidad pequeña. Generalmente son unos 500 pesos. Esta misma cantidad, pero en dólares, es la ganancia semanal promedio de un guía de origen centroamericano. Estos medios se utilizan cuando se traslada una familia o un grupo que se ha organizado desde el país de origen. Autobuses. El tráfico de personas por este medio se realiza a través de los llamados tijuaneros, ya que algunas agencias de viajes ofrecen el servicio de transporte a Tijuana, y en algunas de esas agencias, por 10 mil pesos, ofrecen al indocumentado, además del viaje, el acta de nacimiento, credencial de lector y hospedaje. Ferrocarril. Uno de los medios con capacidad de transportar una cantidad importante de personas es el ferrocarril costero, y es de hecho utilizado intensamente por personas indocumentadas con intención de acercarse a la frontera norte. Es también el medio que ha presentado mayores riesgos para la integridad física de los inmigrantes, ya sea por la posibilidad de caer del convoy, ser mutilados o muertos, o ser victimados por los pandilleros que cobran por derecho de uso del tren. El tren ha sido escenario de hechos violentos, incluyendo homicidios perpetrados precisamente por pandilleros. El ferrocarril es un medio económico, pero no ofrece las garantías que representa un viaje con un traficante guía o facilitador. Los inmigrantes pagan a los garroteros cantidades entre los 200 y 500 pesos. Normalmente en este transporte se trasladan unas 400 personas. Desde el mes de octubre del año pasado, en que se presentó el fenómeno del huracán Stan y que el estado de Chiapas sufrió fuertemente sus efectos, las vías de comunicación terrestres, tanto carreteras como el propio ferrocarril, sufrieron interrupciones, al grado que la ruta del ferrocarril Chiapas-Mayap, que salía del municipio de Ciudad Hidalgo por toda la costa, está suspendida en virtud de que la reparación de las vías y de los puentes está en proceso. Como se ha señalado anteriormente, prácticamente todo camino puede ser utilizado. Sin embargo, son cuatro las rutas básicas utilizadas con mayor intensidad. Debe señalarse que estas tienen diversas alternativas que incluyen otras modalidades de tráfico, como la que se comentó que se realiza a través de las lagunas de las presas. La migración ilegal ha desarrollado un fenómeno ampliamente diseminado en la zona fronteriza, que es la prostitución. Puede señalarse que la ubicación como punto de paso y de recepción de flujos migratorios, su dinámica comercial y la interacción con Centroamérica hacen proclive el desarrollo de este fenómeno. Es importante llamar la atención sobre la existencia de prostitución infantil en la región, sobre todo de jóvenes mujeres procedentes de Centroamérica, que son explotadas sexualmente en algunos de los centros nocturnos identificados. Esta forma de vida que sufren las mujeres que se dedican a la prostitución es en parte propiciada por ellas mismas al contratarse para obtener recursos que les permitan hacer ahorros para proseguir su camino hacia la frontera norte. Como vimos en el video, en algunas tomas desde el helicóptero, son diversos los factores que influyen para que el estado de Chiapas se identifique como la puerta de entrada de la migración ilegal. De ahí que la problemática existente proporciona una multiplicidad de variables que en realidad son las opciones que se le presentan, tanto al traficante como al indocumentado. Se han podido definir que las grandes organizaciones, como se ha dicho, garantizan el viaje, origen, destino, utilizan medios múltiples, han consolidado contactos internacionales y nacionales y trasladan personas de orígenes diversos. En muchos casos, la base de este tipo de organizaciones se encuentra en Centroamérica, desde donde establecen los nexos necesarios para facilitar su movilidad personal. Los jefes de las organizaciones se casan con ciudadanas mexicanas y radican en México. Algunos han logrado construir redes que permiten evitar las revisiones, pero generalmente carecen de estos, por lo que van haciendo pagos en la ruta para proseguir. Se estructuran en células, la de enganchadores, los que procuran el hospedaje y los transportistas. El tráfico de personas en territorio mexicano genera el mercado de documentos oficiales mexicanos falsos, como son credenciales de identificación, licencias de manejo, actas de nacimiento y de matrimonio, que acreditan la nacionalidad o legalidad de las personas que los portan. De ahí que sobre todo las organizaciones de traficantes ofrezcan a los indocumentados credenciales de elector o actas de nacimiento que generalmente se elaboran de uno u otro lado de la frontera, en México o en Guatemala, y no solamente en los municipios fronterizos. Debido a este fenómeno migratorio y a sus efectos en el estado de Chiapas, hemos desarrollado una sensibilidad al tema y a la situación de los migrantes, quienes se convierten en personas altamente vulnerables a pesar de la legislación internacional. Son seres humanos que salen de un entorno y deben adaptarse a un ambiente diferente, a un contexto social y cultural diverso y hasta adverso. En muchos casos, hay reacciones de hostilidad por parte de cierto sector de la población hacia los extranjeros en abiertas actitudes xenofóbicas. El inmigrante, y con mayor énfasis el indocumentado, es objeto y sujeto de discriminación laboral, horarios extensos, labores intensas, bajos salarios, sin garantías sociales y con maltratos. Se considera al inmigrante como una persona para realizar trabajos de segunda que los nacionales no desean hacer. La mayoría de los inmigrantes provienen de una condición de pobreza que no es superada en su nuevo lugar de estadía por la ausencia de garantías sociales. La distancia de sus familiares y de su tierra los lleva a vivir en soledad y hasta a poner en riesgo su identidad cultural. Viven con la amenaza permanente de la deportación y con la incapacidad de reclamar sus derechos. Los inmigrantes están expuestos al abuso de poder, el maltrato físico y verbal, la detención arbitraria y en condiciones infrahumanas, y si son mujeres o menores, hasta el abuso sexual. Esta es la inocultable realidad que debemos observar y analizar sin matices para el establecimiento de una política migratoria acorde en todos sus sentidos. Ante la claridad de las dificultades en que viven los migrantes, hemos emprendido acciones. Una de ellas, altamente satisfactoria, es la reciente inauguración del albergue temporal para menores migrantes. Hasta ahora este espacio es único en el país, que proporciona vestido, alimentación, un lugar seguro para dormir, recreación, ayuda psicológica y jurídica a los menores en proceso de repatriación. Así, en Chiapas nos colocamos al frente en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. También, para atender a este sector altamente vulnerable, creamos la Comisión Estatal para la Atención de Niños y Niñas Migrantes. Podemos mencionar también que en materia de salud se desarrolla el Programa de Salud Interfronterizo en cooperación e intercambio con el Gobierno de Guatemala. Además, se han colocado centros de vigilancia epidemiológica en varios puntos de la frontera. Este plan migratorio no se puede seguir si antes no se considera un marco legal que le dé sustento. Por eso se establece el compromiso de cumplir las leyes mexicanas vigentes en la materia, además de los tratados, convenios y acuerdos bilaterales ratificados por el gobierno federal. Para combatir las injusticias, se fortalecerán los mecanismos existentes relativos a la protección jurídica de los migrantes. En el campo laboral, se aplicarán los principios de la Ley Federal del Trabajo de manera expedita y prioritaria, sin importar su condición migratoria. A esto se aunará la elaboración de medidas que amparen a las víctimas de los traficantes de personas. De esta forma, es como nos unimos a la moderna visión de la migración, tratándola no como un asunto criminal, sino como un fenómeno social y común entre las naciones. Espero que las imágenes que hemos visto y mis comentarios sobre la frontera del estado de Chiapas con Guatemala den a ustedes una clara y objetiva visión de la problemática que representa y que constituye un enorme reto para las autoridades del estado de Chiapas el poder controlar este fenómeno social. Encuentros como este, en el que participamos personas preocupadas y ocupadas en la atención de los fenómenos sociales y delictivos que inciden en la seguridad de la frontera entre Centroamérica, México y los Estados Unidos, son importantes para conocer y reconocer esta realidad que reclama todo el esfuerzo de nuestras naciones y de la cooperación internacional de los países de la región afectados e involucrados en la solución de esta problemática. Muchas gracias.
Mariano, muchas gracias. Manuel Ángel, o si quieres que ellos operen, ¿qué prefieres? ¿Que operen tu PowerPoint? Ok.
Son tres. Uno, dos, tres, porque creo que están muy pesados.
Well, good morning, and first of all, my thanks to the CIS and especially to Armand for the invitation to share this presentation with the prosecutors Iran, and the opportunity to have some exchange with people attending this meeting. And I hope that my English be enough, because I was requested to make the presentation in English to ease the understanding.
Okay.
Bueno,
perfecto. Pero si quieres,
perfecto.
Hacer tus comentarios en español. Tenemos la traducción.
Perfecto. Entonces, si no hay problema, voy a hacer la presentación en español. Como decía, aparte de agradecer al CSIS y especialmente a Armand por la invitación para compartir la mesa con el procurador Herrán y tener la oportunidad de algún intercambio con ustedes los asistentes, quisiera hacer dos precisiones. La primera, que tiene que ver con algo que un colega me decía, vine porque quiero ver si puedo entender un poco más la difícil situación de la frontera sur de México, y lo que quiero decir es que es una situación tan compleja, no solo en términos migratorios, sino en términos de la región y lo que el procurador nos ha presentado, que yo en mi presentación, más que hacer afirmaciones que nos permitan entender más, lo que voy a hacer es levantar más interrogantes, más preguntas, porque creo que la complejidad está no solo presentando nuevas dificultades, nuevos problemas, sino que también este proceso de comprensión de procesos dinámicos justamente tienen esa característica. La segunda precisión es que efectivamente la invitación que se me hizo para presentarla fue por mis antecedentes como estudioso de la migración, más que un estudioso desde la perspectiva de la seguridad o de las situaciones que enfatizó la presentación del procurador, y por lo tanto mi perspectiva es más de análisis del fenómeno migratorio, pero por supuesto enfocado a esta región fronteriza y sus implicaciones, obviamente vinculado, contextualizado en el marco de lo que es la región y su nueva situación en términos geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos. Si empezamos con la primera, por favor. La frontera sur de México es una región en muchos aspectos poco conocida y en algún sentido marginalizada o rezagada. Hay contrastes y procesos históricos entre las fronteras norte y sur. Y así, por ejemplo, en el norte podemos señalar dos aspectos recientes de creciente importancia y además de muy fuertes impactos no solo en el país, sino en las distintas regiones que lo integran. Primero, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que, como sabemos, tiene un énfasis en su dimensión económica, aunque tiene consecuencias poco conocidas o indeterminadas sobre la movilidad de la población. Se ha dicho mucho que desde su propia discusión para establecer los términos del tratado se debió haber puesto atención a las posibles consecuencias que su operación iba a tener sobre la movilidad de la población. Hoy, a 12 años de operación del tratado, vemos que el fenómeno migratorio ha incrementado su dinámica, y aunque no sepamos claramente cuáles son los vínculos o los determinantes directos, la realidad es que presenciamos una intensificación de la emigración de mexicanos a Estados Unidos. El segundo aspecto es ese rápido crecimiento de los flujos migratorios de México a Estados Unidos, y esto tiene por una parte un énfasis demográfico en la medida en que observamos el crecimiento de la población en términos de volúmenes, en términos de tasas de crecimiento, pero indudablemente no es solo una dimensión demográfica en términos de volúmenes de población, sino que lo que nos preocupan también son sus efectos indudables en las dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales. Por contrario, la frontera sur ha tenido una importancia menor en el contexto nacional, aunque creciente en los años recientes. Uno de sus antecedentes importantes fue la presencia de los refugiados guatemaltecos en los años 80 en esa región. Su mayor impacto y su presencia mayoritaria ocurrió en el estado de Chiapas, aunque posteriormente también adquirió relevancia en algunos otros estados fronterizos, como fueron los casos de Campeche y Quintana Roo, a donde fueron reubicados una parte significativa de esa población. En la siguiente vemos el mapa donde se ubicaron los principales llamados campamentos en aquella época en la frontera de Chiapas, más de 120 asentamientos reconocidos como campamentos, particularmente por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que fue la contraparte nacional para atender a esta población. En el siguiente ya vemos de manera ampliada la región fronteriza, en donde si bien permaneció un número muy grande de campamentos en el estado de Chiapas, también se reubicaron zonas de asentamiento en los estados de Campeche y de Quintana Roo, y que lo importante de recordar este antecedente es que si bien el proceso de repatriación de refugiados concluyó en 1999, una importante proporción de aquellos refugiados decidieron permanecer en México, y eso dio paso a una política del Estado mexicano para facilitar su permanencia por la vía de lo que primero se llamó un programa de estabilización migratoria y posteriormente un proceso de integración de esa población a las localidades en donde estaban asentados los campamentos. Ahí hay un proceso interesante, poco conocido, sobre esto que llamaríamos la integración de población inmigrante que pasó a formar parte en términos de lo que se llaman poblados dentro de los municipios y la sociedad mexicana, a diferencia de su estatuto durante el periodo del refugio, que era un estatuto, podríamos decir, como una especie de enclave, en la medida en que no formaban parte de la estructura administrativa, política de la región, sino que dependían prácticamente de las instituciones creadas para el efecto, sobre todo el caso de la Comar y sus vínculos como mediación con el resto de instituciones de la administración federal, estatal y municipal. En la siguiente, llamamos la atención que a partir de la segunda mitad de los años 80 se detectó un nuevo flujo en crecimiento. Individuos y familias que entraron a México para alcanzar la frontera norte y cruzarla y de esa manera entrar al territorio de Estados Unidos, sobre todo bajo modalidades no autorizadas. En la medida en que la política del gobierno estadounidense fue restringiendo el otorgamiento de visas, sobre todo de turista, para entrar a Estados Unidos, se dificultó la posibilidad de que el gobierno mexicano otorgara las llamadas visas de transmigrantes que existen en su legislación para aquellas personas que plantean su deseo de entrar a territorio mexicano, cruzarlo para entrar al tercer país, que en este caso es Estados Unidos. Y a partir de entonces México también comenzó a endurecer su política y hacerla también tan difícil de obtener ese tipo de visas, y a partir de entonces un flujo que ocurría por razones que sabemos que tienen que ver tanto con la situación en sus países de origen, de incapacidad de ofrecer oportunidades para empleo y desarrollo en general de estas personas, de manera muy semejante a lo que ocurre en México, y por el otro lado, un mercado laboral capaz de absorberlos, de emplearlos y de ofrecerles oportunidades, como es el mercado laboral estadounidense, propició entonces que este flujo creciente ocurriera de manera indocumentada, de manera no autorizada, como lo podemos ver en las gráficas. En la siguiente diapositiva, afirmamos que no hay formas de medir, no hay formas disponibles para medir el comportamiento histórico de los flujos. y la única referencia que tenemos a nuestra disposición son las estadísticas de aprehensiones y deportaciones llevadas a cabo por las autoridades migratorias mexicanas. En esta gráfica podemos ver el comportamiento que reporta el Instituto Nacional de Migración de México sobre el número de deportaciones y rechazos, como les llama, de personas o de extranjeros no autorizados durante el periodo 1990-2005. Y con todas las reservas del caso que tiene ese tipo de indicador, porque estamos hablando de eventos, no estamos hablando de personas, la tendencia es al crecimiento, como lo podemos ver hasta el año 2005, cuando se hicieron casi 250 mil deportaciones en total. Subrayo lo del total porque no se refiere estrictamente a las deportaciones hechas por la frontera sur, que es la, de todas maneras, la región que por donde se realiza el mayor número de deportaciones. En esas cifras también tiene mucho que ver la manera como las autoridades migratorias organizan el proceso de deportación. En el caso de los centroamericanos, es independiente el lugar donde sean detenidos. Pueden ser detenidos en la frontera norte de México cuando están a punto de cruzar la frontera. De todas maneras, son deportados por la frontera sur. Mientras que el caso de los extranjeros de otras nacionalidades son deportados desde la Ciudad de México. En la siguiente gráfica podemos ver la composición por país de origen de esos extranjeros deportados para el caso del periodo enero-diciembre del año 2005. El mayor número, casi podríamos decir como ocurre en cualquier situación de frontera, está integrado por nacionales de Guatemala, por lo que consideramos que se explica por la vecindad. No necesariamente podemos pensar que así ocurra estrictamente, sobre todo en el caso de aquellas personas que no tienen ningún documento para confirmar su nacionalidad y que resulta muy fácil de, entonces declarar ese país como país de origen, porque eso garantiza que serán puestos en libertad en ese territorio para poder reintentar el cruce. Pero lo que es de llamar la atención es la participación muy importante de nacionales de Honduras, situación que se observó como de crecimiento muy intenso, sobre todo a lo largo del decenio de los 90, cosa que no ocurría en el decenio anterior. Mientras que el caso de los salvadoreños disminuyó sensiblemente con respecto a periodos anteriores. Llama la atención, bueno, también el caso de Nicaragua, que nosotros observamos que es el país centroamericano que funge un poco como el parteaguas de la movilidad migratoria en la región, dado que alrededor de la mitad, se dice que hasta el 60% de los nicaragüenses que salen de su país se dirigen no hacia el norte, sino hacia Costa Rica, su país al sur, un país que tiene una situación de mayor estabilidad, no solo económica y política, sino también social, y que es lo que constituye un destino atractivo para los ciudadanos de Nicaragua. Y que de ahí el resto sí emigran hacia el norte, como ocurre con sus vecinos de Honduras, Salvador y Guatemala. Y aquí el surgimiento también de nacionales del Brasil y de Ecuador. Sabemos que los ecuatorianos también tienen un comportamiento migratorio con dos destinos principales, los que van a Europa, principalmente a España, y otra parte importante que viene hacia Estados Unidos. Y los brasileños, que también surgieron como un flujo relativamente reciente, llegando a México y cruzando la frontera, y que dio lugar a que a partir de, si no me equivoco, del año pasado, el gobierno mexicano modificara su política de visas hacia ciudadanos de Brasil y de Ecuador, con lo cual también se, por cuestiones de reciprocidad, endurecieron el sistema de visas los gobiernos de Brasil y Ecuador para los ciudadanos mexicanos. En la siguiente, hablamos de que existen múltiples dimensiones y contrastes en la frontera sur. En primer lugar, se trata de un territorio fronterizo mucho más pequeño que el que en extensión que su contraparte de la frontera México-Estados Unidos. pero que limita con dos naciones con diferentes historias y relaciones, como son los casos de Guatemala y Belice, que es el vínculo regional con Centroamérica y más extensamente con América Latina. Como decía el procurador, es como la puerta de entrada, o el puente, se ha dicho en muchas oportunidades de comunicación con las regiones al sur de México, y que es diversa en muchos sentidos, en términos de geografía, de demografía, de etnicidad, de medio ambiente, de biodiversidad, de recursos naturales, entre otros aspectos. En la siguiente diapositiva vemos una propuesta de rutas migratorias seguidas por los ciudadanos centroamericanos para cruzar México y llegar a la frontera con Estados Unidos. Tal vez son las rutas más favorecidas en los últimos tiempos, una ruta que bordea el Golfo de México y otra ruta que ha sido alentada en los últimos tiempos y que llega al estado de Sonora por el lado de la oeste de la frontera, que es la ruta privilegiada en los últimos tiempos también por los migrantes mexicanos en la zona del desierto, debido al endurecimiento adoptado por la política de contención en la frontera, y que ha derivado los flujos hacia esa frontera entre Sonora y el desierto de Arizona y Nuevo México, con las consecuencias que todos conocemos de muertes en el desierto, sobre todo. Habría que pensar en que la vida fronteriza tiene una dinámica propia, cotidiana, que se expresa en las intensas y fuertes relaciones entre pueblos y subregiones fronterizas de ambos lados de la frontera. O sea, muchos de los analistas que nos dedicamos a estudiar la frontera planteamos que no es fácil entender la dinámica fronteriza si no hacemos el esfuerzo de pararnos y ver la frontera de los dos lados. Existe una gran cantidad de interrelaciones en ese nivel local o subregional, que es lo que nos permite entender cómo es posible que una serie de eventos y de situaciones ocurran independientemente del pensamiento, de las posturas, de las medidas y las políticas que usualmente se toman en los centros políticos, muchas veces sin acercarse a esa dinámica local que reclama muchas veces ser entendida y no ignorada por las autoridades centrales. En la siguiente, llamo la atención sobre la movilidad de la población. De alguna manera, el procurador nos hizo un listado interesante de diversos tipos de movilidad de la población en la región fronteriza, que se desplaza a través de la frontera con diferentes propósitos, que podríamos resumir en tres, pero que dentro de cada uno de esos aspectos hay una diversidad de situaciones. Pero básicamente se mueven por motivos familiares, por motivos laborales y para realizar actividades comerciales, sea dentro de los cánones regulares o no. Es decir, la existencia del contrabando es una realidad evidente, es una actividad comercial, pero fuera de lo regular. Por otra parte, en la frontera hay una cantidad de subregiones en donde uno puede observar altos niveles de marginalidad y de pobreza, sobre todo en los asentamientos de población indígena. Es conocido en México que Chiapas es uno de los estados que registra los indicadores más preocupantes en términos de desarrollo humano, sea hablamos de analfabetismo, hablemos de acceso a servicios sociales, hablemos en términos de indicadores de pobreza y de marginación. Es uno de las preocupaciones relacionadas con este contexto. Por otra parte, como lo vimos recientemente y se ve de manera recurrente, es su alta vulnerabilidad frente a los fenómenos llamados naturales o situaciones de desastre. Particularmente los huracanes y las tormentas tropicales han ocasionado fuertes estragos en la región fronteriza, como es el caso de los huracanes Stan, Wilma y Mitch en los últimos 10 años. Mientras tanto, como decía, las zonas fronterizas, particularmente en el nivel local,
hay otro archivo ya.
En el nivel local reclaman frecuentemente el centralismo de las políticas, es decir, esa tendencia a que las políticas se dictan desde el centro y se olvidan de los temas y las necesidades específicas de la región fronteriza. México ha sido señalado muchas veces el peso histórico que ha tenido el centralismo en su política en general y la necesidad de echar a andar procesos de descentralización que efectivamente transfieran no solo la posibilidad de tomar decisiones en otros ámbitos, sino también la capacidad de decidir por los recursos y por las medidas que sean necesarias para ejercer esa descentralización. Y de ahí que las prioridades nacionales frecuentemente se impongan sobre los intereses regionales y locales, como por ejemplo el caso de todos aquellos aspectos que han tenido que ver con los llamados procesos de globalización y de integración económica, que prevalecen sobre las necesidades y las demandas de las poblaciones de las regiones fronterizas. Y la importancia, por ejemplo, de lo que se entiende por soberanía y seguridad nacional sobre políticas que afectan temas fronterizos. Voy a plantear de cómo, de alguna manera, estos temas finalmente tienen impacto sobre las regiones fronterizas, sobre los límites, como una referencia para repensar, diría yo, cuál debería ser o cuál es la situación que se impone sobre estos distintos límites. Así, por ejemplo, en términos de los procesos de integración y globalización en las fronteras, hay diversos y aún desconocidos efectos sobre las fronteras que resultan de iniciativas relacionadas con la integración económica, como es el caso del territorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que vemos señalado en esta diapositiva. En la siguiente, también señalo que a lo largo de los años 90, el gobierno mexicano firmó con los países centroamericanos tratados de libre comercio binacionales que finalmente englobaron a los 5 países de la Centroamérica tradicional, y los efectos de esos tratados todavía son poco conocidos. Y a esto se vino a sumar recientemente también la iniciativa del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica. En la siguiente vemos el territorio del llamado Plan Puebla-Panamá, que fue otra iniciativa sobre todo impulsada por el gobierno mexicano y que tenía como una de sus motivaciones la de impulsar el desarrollo económico en regiones rezagadas, como es el caso de la región fronteriza entre México y Guatemala, para propiciar ese desarrollo atrayendo inversiones y por lo tanto generando empleos, y con el propósito ulterior de incidir en la dinámica emigratoria de estas regiones. Todo esto nos lleva a plantear la necesidad de redefinir la seguridad fronteriza. ¿Cómo la seguridad, la gobernabilidad y el conflicto social pueden enfrentarse, no tanto desde una perspectiva de seguridad nacional y de seguridad reactiva, sino más bien de una perspectiva de seguridad humana o seguridad democrática, que son términos sobre los cuales no me voy a extender aquí, sino que nada más hacer la referencia porque son temas de tratamiento de especialistas en el mundo de la del análisis de la seguridad, pero cómo replantear, como decía, estos términos de una perspectiva más local, más humana y más relacionada con la participación de las poblaciones locales sobre sus necesidades. A partir de 1994, el contexto regional lo que ha escenificado es un reforzamiento de las operaciones de seguridad en las fronteras. Contrasta entonces lo que ocurre entre las fronteras norte y sur de México. Por un lado, tenemos lo que el gobierno estadounidense ha instrumentado para controlar su frontera progresivamente desde los operativos que se iniciaron en 94 y ya no digamos con toda esta cambio de perspectiva a partir de septiembre del 2001. Y mientras en México, en realidad ha habido un proceso de redefinición de la seguridad, sobre todo desde el ámbito federal, con el ánimo de, por una parte, contener los procesos migratorios de tránsito como los ya señalados, y todo lo que ocurre a su alrededor, ya algunos los mencionaba el procurador, como es el caso del combate al tráfico y a la trata de personas, como también a procesos asociados que no quedan muy claras las relaciones, como lo voy a mencionar hacia el final. Pero dentro de estos procesos o dentro de estos operativos cabe señalar lo que se llamó el Plan Sur, que definió dos cinturones de contención en la zona fronteriza, uno en el territorio del estado de Chiapas y otro más bien hacia el istmo de Tehuantepec, en el que lo que se propició en aquella época, esto fue más o menos a principios de esta administración, la coordinación de las autoridades migratorias con otros cuerpos de autoridad para establecer operativos que sirvieran para contener estos procesos. En la siguiente señalamos lo que en muchos términos se ha llamado la porosidad de la frontera sur, que muchos observadores han señalado que la ausencia de controles, esta gran cantidad de pasos sin vigilancia, pero no es el caso de lo que vemos aquí, que es la frontera en Ciudad Hidalgo y Tecunumán, dos localidades fronterizas separadas por el río Suchiate, escenifican procesos de tránsito irregular, a pesar de ser sitios de asentamiento, de control migratorio, aduanal, etcétera. Y todo este proceso tiene consecuencias sobre las agendas bilaterales y multilaterales en la medida en que forman parte de los procesos de tratados y acuerdos entre los gobiernos. En la siguiente, llamo la atención sobre algo que ya nos señalaba también el procurador, pero que en términos de la migración, él lo decía muy puntualmente. A los migrantes no se les puede achacar las prácticas criminales que usualmente vemos señaladas en los medios. El problema es la confluencia o la convergencia en un ámbito en el que ocurren otro tipo de procesos ilícitos, como es el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el contrabando de mercancías, tanto en gran escala como en pequeña escala, el tráfico hormiga o el contrabando hormiga que ocurre, como lo veíamos en las balsas, en las fotografías anteriores, y finalmente el tráfico y la trata de personas, en el cual estas personas son víctimas y no sujetos del proceso. De ahí pues que yo termine con algunas interrogantes e incertidumbres, que es lo que decía al principio, como la pregunta de cuál será el futuro de los flujos de migración a través de la frontera sur de México, considerando la probable consolidación de un sistema migratorio regional. Es decir, a lo largo de estos últimos 20, 25 años, lo que hemos visto es que la migración centroamericana se ha integrado a la emigración mexicana hacia Estados Unidos y se ha convertido en parte importante de ese conjunto de trabajadores migratorios que se han integrado de manera irregular, no documentada, no reconocida, dentro de los mercados laborales estadounidenses. ¿Cuál será el concepto prevaleciente de seguridad que deberá ampliarse para el manejo de esta frontera? ¿Habrá alguna oportunidad que las reformas migratorias adoptadas por los países receptores y de tránsito en la región consideren la naturaleza de las migraciones como migraciones que necesitan perspectivas y medidas integrales? ¿Cuál será el futuro de las consecuencias de las iniciativas de integración económica en la región? ¿Será, por ejemplo, que habrá nuevos ámbitos de generación de desempleo y, por lo tanto, de presiones emigratorias? ¿Cuál será el destino y los productos de los tratados de libre comercio de México y de Estados Unidos con los países centroamericanos en vista de las notables asimetrías entre los primeros países y los segundos, si bien es cierto, reconocemos las asimetrías entre la economía y la sociedad estadounidense con respecto a la economía y sociedad mexicana, esas asimetrías se multiplican con las, cuando las comparamos con las dimensiones de los casos de los países centroamericanos. ¿Y cuáles serán las tendencias futuras de la emigración en los países donde las economías no parece que serán reactivadas en el largo plazo y que los mercados laborales de los países receptores empezarán a limitar sus capacidades de emplearlos en un futuro no muy lejano? Si bien es cierto, se ha hablado de las necesidades prevalecientes del mercado laboral estadounidense por al menos una década y media, unos 15 años más, lo que es cierto es que también podremos preocuparnos porque después de esa cúspide el proceso empezará a declinar y sus capacidades de absorción laboral puedan empezar a disminuir. Yo pienso que si no vemos de manera integral la situación del fenómeno migratorio en la región México a Centroamérica, tendremos muchos problemas en la medida en que lo que estamos generando es un proceso de declinación de las capacidades de atención y de oferta de oportunidades para sectores cada vez más amplios de sus respectivas poblaciones. Muchas gracias.
Manuel Ángel, muchas gracias. Thank you very much for your presentation. I actually learned a lot this morning, and I think both presentations complemented themselves quite nicely. And one of the things that struck me is, to some extent, you know, the parallels that exists with the challenges that the United States confronts as well in its own southern border. And so. With that, I'd like for us to open it up for Q&A, and I would encourage you all to be I'd like for it to be interactive if possible. If any of those people that are behind me would like to sit at the table now that we're done with the screen, you're more than welcome to do so. Why don't we start off? I don't know if anybody has a particular question or not. Okay, let me just go in the back, and then I'll start over here. And if you can please identify yourself.
Jesús Esquivel, de la revista Proceso, es para el fiscal. Yo quisiera que nos hablara un poquito sobre pues este mito que hay de los caiviles y su participación en el narcotráfico, porque se han detenido a 3 en el estado de Michoacán, como ha de saber usted, y el gobierno de Guatemala negó que fueran caiviles, simplemente dijo que eran exmilitares. Y pues hay mucho mito sobre si son o no son caiviles los que en realidad están participando en el narcotráfico. Quisiera que nos hablara lo que sabe usted de esto.
Bien, sobre el particular, yo le comentaría la información que tengo al respecto, ya que usted ha de recordar que el combate al narcotráfico en esta dimensión no es un evento de correspondencia directa de la institución que está a mi cargo. Nosotros estamos empezando a meternos en el combate al narcomenudeo, de acuerdo con los convenios que se han firmado y en espera de una reforma que nos permita entrar aún más, pero la delincuencia organizada la ve la Procuraduría General de la República. Por lo que sabemos de ellos a través de la CIEDO y lo que nos han comentado nuestros amigos en Guatemala, el gobierno guatemalteco es quien tiene la definición precisa de quiénes son o no son caiviles. Esta es una organización que estuvo creada ya en este país y que formó parte de un grupo de élite del ejército de Guatemala, que como usted sabe también ha sido reorganizado y ha habido una, pues dijéramos, una baja anticipada de muchísimos miembros de su personal, incluyendo los altos mandos, y que esto ha dado como consecuencia una desocupación de gentes que tenían alguna actividad o de formación militar. ¿Quiénes forman o no parte o formaron parte de estos grupos especiales que operaron fundamentalmente en la época de la guerrilla guatemalteca? Esto solamente lo sabe en realidad el gobierno de Guatemala. Lo demás queda en el espacio del mito y de lo que se pueda decir, pero hasta donde yo tengo conocimiento no hay una forma documentada de poder señalarlo. Ha habido por ahí algunas declaraciones que señalan que si son o no son, como también en la frontera sur se ha dicho que hay presencia de setas. Pero bueno, ya hay tantos setas por todo el territorio mexicano que pareciera ser que los setas salían de un sombrero de mago y de repente crecieron mucho más allá del número que originalmente podía haber tenido este grupo. Yo creo que es más o menos lo que ocurre con la situación de los caibiles.
I'm Colleen Cook with Congressional Research Service. Quisiera saber si ustedes pueden comentar de los vínculos entre las maras y los carteles y si también se puede comentar de si los maras están involucrados con tráfico humano o no. Porque en los periódicos acá a veces dicen que sí, pero no sé a qué nivel.
Con el tráfico de personas.
Sí.
Bien, yo le comentaría que el origen pues de las bandas maras o de pandillas juveniles tiene precisamente un asentamiento inicial en los Estados Unidos, luego una devolución de una gran parte de ellos hacia de Los Ángeles fundamentalmente hacia Centroamérica, y empieza a crearse este doble flujo que tiene que ver con su situación de tránsito y de tráfico. Nosotros no tenemos documentado, porque además esto no forma parte de nuestra investigación, ninguna acción en la que los maras estén formando parte de las bandas de delincuencia organizada que pudieran estar asentadas en la frontera sur. No hay ningún evento registrado en el que hayan participado, ni en los homicidios que hemos tenido. Las ejecuciones que se han dado en la frontera sur, afortunadamente se han resuelto la mayoría de los homicidios que se han dado en la zona del río Suchiate y en la zona de Tapachula, homicidios que tienen que ver con ejecuciones, son ajustes de cuentas entre estas bandas, pero no ha habido esta participación de mareros interviniendo en la comisión de ellos. Sí ha habido homicidios cometidos por miembros de las pandillas juveniles, tanto la 13 como la 18, pero en enfrentamientos de ellos o en contra de otros grupos contra los que interactúan ellos a lo largo de la frontera. Esto no quiere decir que hemos tenido, y hay gentes que están a disposición de los jueces, tanto federales como del fuero común en Chiapas, en tratándose de maras, que tengan que ver con lo que es el tráfico en pequeña escala de drogas. Es decir, sí, ellos a veces transitan con alguna cantidad de droga, pero como consecuencia directa de su propia actividad y no como formando parte, llamémosle, del narcomenudeo que se da en esta zona de la frontera, y no como formando parte de una banda de delincuencia organizada. No tenemos, al menos nosotros, ninguna evidencia todavía en ese sentido, y de los homicidios que ha habido no hemos tenido tampoco ninguna evidencia relacionada. En cuanto al tráfico humano, podemos señalar que sí, una de las actividades que desarrolló muy intensamente las pandillas juveniles fue, primero, la protección que vendían en el ferrocarril a quienes transitaban en este ferrocarril, y la introducción de ellos también, de gentes que acompañaban para que pudieran llegar más adelante hacia la frontera por esta vía, y que obviamente cobraban ellos o utilizaban alguna cantidad o algún servicio que pudieran prestar a cada una de las clicas donde tenían estas conexiones.
Ron Seckinger, Department of Homeland Security. Quisiera saber si hay algunas áreas de Chiapas en que ni el gobierno federal ni el gobierno estatal tiene control por causa de actividades criminales o de los zapatistas.
Yo creo que aquí valdría la pena señalar cuál es la realidad de lo que está ocurriendo ya en el estado de Chiapas en cuanto a la famosa organización de los zapatistas. Yo le podría decir que no hay ninguna parte del gobierno del estado, inclusive lo invitaría a que estuviera con nosotros, en la que no haya presencia de autoridad formalmente establecida. Tanto la autoridad local como la autoridad federal transitan y actúan en cada una de las diversas zonas del estado, incluyendo lo que se denomina como los municipios autónomos primeramente, y ahora los caracoles, que es la transformación que le da la organización zapatista a su estructura de penetración política. Más todavía en este momento en que el zapatismo ha cambiado de manera de conducirse y ha señalado expresamente que está transitando de haber venido de un movimiento insurgente o armado, como ellos le llamaron, hacia una transición política, y en la que inclusive el dirigente del zapatismo en este momento no está en Chiapas. Es en el transcurso de la semana pasada ingresó y volvió a salir otra vez, está en Atenco, está encaminado a actividades políticas, y esto no impide pues que la autoridad actúe. Hay servicios que inicialmente no fueron tomados en cuenta por estos grupos, pero que después la misma necesidad del grupo los obligó a involucrarse en ellos, y aquí hablamos de servicios gubernamentales, registro civil fundamentalmente, servicios educativos, la necesidad de acreditar los estudios y el acceso a programas productivos que otras comunidades sí estaban participando y las de ellos estaban siendo marginadas, pero por ellos mismos no, porque no hubiera acceso a este tipo de eventos. Lo que ocurre en algunas regiones del estado es que hay algunas autoridades de carácter jurisdiccional que hacen su trabajo con base a usos y costumbres, pero eso está regulado en la ley. Existe una ley que señala la creación de los juzgados de paz y conciliación indígena, en la que en un procedimiento totalmente oral y con base en usos y costumbres se desahoga la práctica de juicios en delitos muy menores o en infracciones muy menores y que se ventilan totalmente en esas comunidades. Pero esto es una autoridad que está constituida por la propia ley y que tiene también los medios de supervisión a través, hay un magistrado que se encarga de la supervisión de los asuntos indígenas.
José.
Sí, José López Zamorano de Notimex. Procurador, como usted sabe, aquí hay muchas personas que dicen que en México la política migratoria y el trato extranjero es tan duro o más que la que ocurre aquí en Estados Unidos contra los mexicanos, y que México no tiene autoridad moral para criticar la política migratoria de aquí. Yo le pregunto, ¿qué acción del gobierno mexicano a nivel federal es necesaria en materia de política migratoria? Y segundo, en el tema de la frontera sur, ¿qué concepto de seguridad se requiere para controlar el ingreso de inmigrantes de Centroamérica? ¿Necesitamos un muro, muralla virtual, torres de vigilancia, o no hay ningún concepto que realmente pueda detener a los inmigrantes en esa frontera?
Bien, yo le diría aquí al respecto que tendríamos que tratar de ubicar el contexto de lo que es el fenómeno que se da en el estado de Chiapas, en que tenemos los tres fenómenos, las tres vertientes que puede tener el fenómeno. La inmigración y la transmigración. Chiapas también en este momento, y es una noticia conocida, ha sido ya, llamémosle así entre comillas, expulsor de migrantes, y hay un gran número de chiapanecos que están asentados en el territorio norteamericano de una manera u otra, documentados o indocumentados, y cuyo efecto económico se percibe en el estado con el envío de las remesas, en el que el propio estado ha pasado de ser de los últimos en los números de recibimiento de estas remesas a uno de los primeros lugares. Entonces aquí tenemos también ya inserta esta cuestión. Yo lo que les señalaría es que la Secretaría de Gobernación y principalmente el Instituto Nacional de Migración tendrían que tener algunas acciones para reconvertir algunas políticas públicas que permitan que los grupos beta, por ejemplo, tengan una mayor interacción o tengan una mayor capacidad de cobertura de personal para poder apoyar las acciones que vienen realizando. Los grupos beta tienen, dijéramos, la parte humanitaria en el proceso, la parte de ayuda asistencial en el proceso de la migración. Y tendríamos que ver también que el establecimiento se quedó pendiente desde la administración pasada la decisión de crear o no una franja fronteriza que trabajara a través de una tarjeta migratoria de la región para poder identificar de primera instancia quiénes son residentes fronterizos en la zona fronteriza o en la zona que se delimitara tanto con Guatemala como con los demás países centroamericanos. Habida cuenta que en este momento los países centroamericanos ya han convertido también, se han convertido a uno solo en cuanto a fronteras, ya no hay fronteras interiores, la aduana está en Guatemala, pero cubre todas las partes de Centroamérica, para poder, quien no tuviera en el cruce fronterizo esa circunstancia, identificarlo como un migrante que tiene otras características y poder saber cuál es la problemática y cómo atender esta problemática. Esto quedó como una decisión pendiente, yo creo que es algo de lo que podría retomarse y volverse a plantear para poder darle un poco de orden al flujo migratorio. No se puede detener el flujo migratorio con un muro, es decir, yo creo que ese es un un argumento que no tendría una aplicación efectiva. Lo que tiene que haber y lo que tiene que encontrarse son políticas públicas en toda la región que permitan crear un desarrollo económico que atienda a tratar de evitar el que se muevan estos grupos de migrantes para buscar eso que económicamente no hay en sus lugares, en otros países o en otros lugares. Creo que la solución tiende más hacia allá que a tratar de meternos con impedir la migración por vías del ejercicio de la fuerza o de la creación de figuras legales que no nos llevarían a resolver el fondo del problema.
José, I'm going to take advantage of the fact that we have Professor Castillo here, who is an expert on immigration policy and has studied the southern border phenomenon. The comment on your part of the question having to deal with migration, I'd be interested in his perspective, especially in light of the way the issue has been approached here in this country and the recent decision on the Hill concerning the erecting of the wall.
Sí, pues yo plantearía tal vez dos elementos relacionados con esa pregunta. La primera es que yo creo que México tiene en este momento una oportunidad de replantear su visión, su perspectiva y su política migratoria, teniendo en cuenta justamente esos señalamientos y el escenario que se construye en términos de la discusión sobre la reforma migratoria en Estados Unidos. La toma de posesión de una nueva legislatura y, por otra parte, de una nueva administración exige, desde mi punto de vista, una redefinición política respecto a la migración. En ese sentido, por ejemplo, varios académicos y miembros de organizaciones civiles hemos planteado la necesidad también de una reforma migratoria en México que inicie por la revisión de su propia Ley General de Población, estableciendo una ley migratoria específica en la que justamente se combinen los tres componentes del fenómeno, se enfoquen de manera integral y coherente, que es uno de los problemas que plantea esta visión poco congruente entre el tratamiento que se da a la inmigración y a la transmigración versus los reclamos que se hacen frente al trato que reciben los emigrantes. Entonces yo creo que es una oportunidad de oro. Ahora, este es un proceso que yo pienso que se inició desde el año pasado con una discusión generada tanto por miembros de la Cámara de Senadores y de Diputados de México, con el Ejecutivo y con la participación de miembros de organizaciones civiles y académicos y miembros de consultores y especialistas en relaciones internacionales, que plasmaron en un documento que se llama México ante el fenómeno migratorio y que fue difundido aquí. Yo creo que ese es un primer paso en ese proceso. Y por otra parte, creo que habría que combinar ese proceso con también una definición clara y efectiva en foros multilaterales, como, por ejemplo, la Conferencia Regional de Migración, en la que participan los países de Norteamérica y de Centroamérica, e incluso República Dominicana, y una participación parcial de observadores de Sudamérica, de esto que yo llamaba la conformación de un sistema migratorio regional, en el que efectivamente, viendo en perspectiva esa pregunta que yo hacía, ¿qué va a pasar en el corto, mediano y largo plazo con los flujos migratorios ante la falta de visión y de construcción de escenarios diferentes para enfrentar estas presiones emigratorias? ¿Cómo enfrentarlo? Mi respuesta es que la única vía es por la cooperación. Y la cooperación no se puede construir si no es a través de marcos multilaterales en las que los países receptores, los países de tránsito y los países de origen formulen programas, proyectos realmente que incidan sobre las necesidades de esa población, que de otra manera no tendrán más alternativa que la emigración.
Norman, I don't know if you wanted to wait for Mariano. Why don't we wait for him to come back? Okay. I thought he had stepped out. But
Norman Bailey, Institute of World Policy. semana pasada hubo una reunión en la Universidad Nacional de Defensa sobre el problema de la frontera sur de México, con un panelista guatemalteco y otro mexicano. El guatemalteco era un general de la Fuerza Aérea guatemalteca y el mexicano fue el profesor Benítez Manao. Entonces, cuando alguien de la audiencia preguntó sobre, bueno, ¿cuántos micrófonos necesito? No hay otros. Cuando alguien preguntó sobre la posibilidad de la formación en la frontera sur entre México y Guatemala y México y Belice, de un sistema de vigilancia electrónica como el sistema CIVAM en la frontera norte del Brasil, la respuesta de parte del profesor Benítez fue que ya hay tres poderosos radares haciendo vigilancia electrónica en la frontera del sur, uno mexicano y dos de los Estados Unidos, que el problema no es falta de medios electrónicos, el problema es falta de confianza entre los varios países involucrados, es decir, falta de eficiencia en el intercambio de informaciones por esa desconfianza que la información va a ser utilizada en una manera positiva. No sé si usted tiene algún comentario sobre eso.
Yo le podría decir cuál ha sido mi experiencia en el sentido que no se limita o no tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos 6 años. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en la Procuraduría General de la República en el combate al narcotráfico, existía ya una amplia colaboración con los Estados Unidos que creo que se sigue desarrollando actualmente, y esto se genera precisamente a base de la confianza. Había enlaces mexicanos que estaban, por ejemplo, en Riverside, y había enlaces mexicanos que estaban también en alguna otra parte de Sudamérica, y que se intercambiaba la información en tiempo real para poder prever sobre todo lo que en esa época era muy frecuente, que eran los vuelos que traían droga en grandes cantidades o en gran escala. Y yo creo que con la instalación de estos radares, y es que están, porque a lo mejor los maneja de alguna forma la Secretaría de Defensa o la Armada, existe también la posibilidad de crear este intercambio de información. Es decir, las personas pueden ser seleccionadas por ambos países o por los que vayan a participar, pueden ser capacitadas y especializadas, porque ya ha ocurrido, y yo creo que existen los mecanismos para poder hacerlo. Y en este momento creo que existe un intercambio de información factible y posible. Se da entre el gobierno de Chiapas y el FBI, por ejemplo, en el caso de las pandillas juveniles, se da entre el gobierno de Chiapas y Guatemala y El Salvador, en el caso también de las propias pandillas juveniles. Hemos participado en operaciones que se llevan a cabo en cada país para poder hacer la detención de estas bandas, intercambiamos información, analizamos huellas digitales. Yo creo que existen pues los mecanismos establecidos, existen los caminos hechos para hacerlo, y existe también la confianza ya como un precedente para poder seguirlo haciendo.
I don't know if anybody else has a question. I can always ask a question.
Una pregunta acerca de la autopista que se va a empezar entre Tabasco y Petén. Quería saber un poco acerca del tráfico ilícito en esta autopista, si es algo que si el gobierno se está pensando acerca de él, y bueno, de cualquier tipo de tráfico en ese sentido.
Bueno, yo le podría decir que esta autopista, que tiene un carácter internacional por la forma en que está siendo planteada, tendrá las revisiones de seguridad que tiene este tipo de vías de comunicación, como las que existen actualmente en el puente que conocemos como Suchiate 2, en el que hay una aduana muy moderna, tanto del lado de Guatemala como una aduana, o Centroamérica en este caso, porque es una aduana común, como una aduana muy moderna también en el caso de México, en el que existen todos los controles suficientes y las revisiones para poder tener cuando menos la seguridad de que se está de alguna manera previniendo el tráfico a través de este medio importante. Yo creo que lo mismo va a ocurrir en su momento allá en Tabasco cuando se abra totalmente la apertura de la carretera. Anteriormente existía un programa que se denominaba el sellamiento de la frontera y que coincide con lo que señala aquí el maestro en cuanto a que en la otra parte era lo que se denominaba el acinturonamiento del Istmo de Tehuantepec, o sea, eran los dos cordones de seguridad que se tenía en las revisiones. Esos programas también fueron sustituidos por otros con otra denominación distinta y con algunas nuevas adaptaciones, pero que siguen funcionando en las fronteras y sirven fundamentalmente para detener el tráfico ilegal de drogas y no tienen mucho que ver con lo que es el tráfico de personas.
One of the things that struck me about the presentation is the extent to which many of these problems are transnational in nature, the extent to which many of these problems are in part derived from the integration that exists between our two countries, and obviously with Central America, Guatemala, and the rest of Central America, and the extent to which I think from a policy decision or from a policy standpoint, I think they require kind of a broader approach, perhaps a more transnational approach to the problem. So to me, it's been a useful session. I don't know if anybody has any questions.
Yes, my name is Michael Sergala with the Department of Justice. You mentioned federal-state cooperation with respect to drug trafficking and gangs and some other areas. I wonder if you could elaborate a little specifically on the extent and nature of federal-state cooperation concerning organized migrant smuggling. Thank you.
Bueno, en el caso del tráfico de migrantes, nosotros tenemos la participación que nos solicita el Instituto Nacional de Migración. Ahí, esta es una competencia totalmente directa del Instituto Nacional de Migración, que es un organismo descentralizado, que está sectorizado dentro de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México ha señalado con toda precisión que las autoridades, que no tenemos una competencia de origen para intervenir en el problema migratorio, en este caso la detención de inmigrantes, tenemos que limitar nuestra actuación para cuando esto ocurre de manera fortuita y no como una forma reiterada de actuar de la autoridad, si no podemos hacer operativos expresos para hacerlo o no podíamos hacerlos. Esto lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, la misma ley prevé y se pudieron efectuar, y hay un convenio de coordinación que en materia migratoria, cuando menos el gobierno de Chiapas, tiene celebrado con el Instituto Nacional de Migración y con la Secretaría de Gobernación, que nos permite actuar a pedido del Instituto Nacional de Migración o también de acuerdo con los recorridos que tenemos y que hacemos o encontramos a estos grupos de migrantes, y los ponemos de inmediato a disposición de la autoridad migratoria, es decir, no son retenidos por la autoridad que está en la jurisdicción local, sino son entregados de inmediato a la autoridad migratoria. Esa es la participación que tenemos en cuanto a la intervención con los migrantes.
Mariano, una pregunta. ¿Y es policía estatal preventiva o cuál sería la policía local?
Fundamentalmente es policía estatal preventiva porque el convenio está firmado entre el gobierno del estado, la Fiscalía General del Estado ya como una entidad autónoma y el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración.
I appreciate your question because the other thing that struck me about the presentation is the very centralized approach to the issue on behalf of the federal government, which many would argue is the same phenomenon here in this country, and the extent to which they have succeeded or not has prompted an increased role of state and local authorities in this country. So I thought actually that part of the presentation was interesting, because if you really look at it, I think the Mexican state is encountering similar problems to those that are encountered here, just from a governance standpoint. I don't know if anybody else has a question.
The Buenos días. La pregunta es para el profesor Castillo. Mi nombre es Denise Sandoval del Departamento de Comercio y estudiante de la Universidad de California. Quería que ampliara un poco más sobre su opinión del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, o sea, el TLC NAFTA, en cuanto si esto ha incrementado la migración del sur, porque no me quedó muy claro la opinión suya.
Bueno, yo lo que dije es que no hay elementos suficientes para establecer los nexos entre la operación del Tratado de Libre Comercio con las presiones emigratorias, porque yo creo que los impactos, o por lo menos los estudios que yo conozco, de lo que hablan es que el tratado ha tenido impactos diferentes dependiendo del sector económico del que se trate. Pero efectivamente no solo áreas territoriales, sino en algunos sectores económicos, esos impactos pueden tener efectos sobre la capacidad de empleo, la posibilidad de absorción de gente, que es lo que finalmente está propiciando la emigración, ¿no? La pérdida de capacidad, la pérdida de ocupación y de posibilidades de empleo de las personas. Entonces, lo que yo decía es que a lo largo de estos 12 años de operación, coincidentemente los flujos se han incrementado, y lo que falta es demostrar de manera contundente cuáles son aquellas áreas de donde proceden ese flujo, como para poder encontrar los vínculos explicativos de los determinantes de la migración, y en todo caso establecer la relación que eso tiene con la operación del tratado y de los tratados, porque también en Centroamérica, por ejemplo, algunos trabajos que se han empezado a hacer a nivel muy micro en lugares de emigración reciente, empiezan a mostrar que tienen que ver con áreas de producción que tienen conexión con algunas áreas beneficiadas, con algunos productos en que ha salido beneficiado uno de los países y ya ha salido damnificado el país de origen de la migración.
Okay. Well, if I don't know if anybody has any more questions, I don't have a problem closing the event. I think we got a lot of information today. I think it's important to note that obviously, migration and the challenges posed by it is a global phenomenon. I think today we got an interesting snapshot into the phenomenon as it impacts Mexico's southern border. I was struck by a lot of the similarities and the challenges that confront Mexico's southern border with that of our own southern border. And if anything, I think it makes one realize that perhaps a more integrated approach might actually be worth reviewing as opposed to a more kind of nationalistic approach to a phenomenon that clearly transcends our own national borders. I want you to please join me in thanking both Prosecutor General Mariano Herrán and Professor Manuel Ángel Castillo for coming up to Washington to give us their perspectives on Mexico's southern border.